Portada, edición número 10, JICA, agosto 2022. Fotografía a contraluz con dirección a la cordillera de los Andes, hacia los volcanes Licancabur y Juriques. Momento de amanecer donde los rayos del sol atraviesan un denso humo generado por la hierba coa, que se utiliza en momentos ceremoniales y se puede ver una carretilla con herramientas agrícolas en contraste con la luz. En la parte superior derecha, el logo de la Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama. Titulares en la parte inferior. Patajoiri en la época prehispánica, por Tomás de Aquino Vilca. Entrevista a Sonia Ramos. Es muy importante el 1 de agosto en nuestra cultura porque nos permite ver cómo debemos actuar. Educación artística para el desarrollo integral de niños y niñas, por Luis Aramayo. Al interior, JICA, señal en Kunza. Temas. 1. Editorial. Mes de la Tierra. Educación, Cultura e Inclusión. Por Jimena Cruz Mamani, investigadora Licanantay y docente de la Universidad Católica del Norte. 2. Cultura. La Patajoiri en la época prehispánica, por Tomás de Aquino Vilca, dirigente Licanantay, investigador de la lengua Kunza y profesor del Liceo Bicentenario Agropecuario Licanantay. 3. Patrimonio. Entrevista a Sonia Ramos. Es muy importante el 1 de agosto en nuestra cultura porque nos permite ver cómo debemos actuar. Por Del Pilar RG. 4. Arte. Educación artística para el desarrollo integral de niños y niñas. Por Luis Aramayo, profesor de ensamble andino de Orquesta Popular de San Pedro de Atacama y Escuela Artística Juntantur de Toconao. 5. Inclusión. Los desafíos para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Entrevista a Elena Valdenegro, directora ejecutiva de Fundación IDABA. Por Del Pilar RG. Equipo. Director Rubén Reyes, editor y periodista del Pilar RG. Dirección de Arte y Diseño Editorial, Juan Pablo Ángel Ardiles. Diseño Editorial y Fotografía, Daniela Esperanza. Colaboran Diego Campos, Jawi Romero y Elena Rodríguez. Editorial. En la fotografía se ve a Jimena Cruz a medio cuerpo y sonriendo hacia la cámara. En su cabeza luce un sombrero negro propio del carnaval del territorio y en su cuello cuelgan unas serpentinas de papel de diferentes colores. El fondo es un spot carnavalero andino. Título: Mes de la Tierra, Educación, Cultura e Inclusión. Por Jimena Cruz Mamani, investigadora Licanantay y docente de la Universidad Católica del Norte.
En esta décima edición de JICA presentamos 4 artículos que tocan importantes temas de educación, cultura e inclusión. El profesor y cultor Tomás Vilca y la cultora Sonia Ramos nos hablan de la importancia para nuestro pueblo del ciclo agrario y el despertar de nuestra madre tierra en agosto. La Pachamama o Patajoiri abre sus ojos el 1 de agosto. Al despertar, está lista para recibir las ofrendas que le han dispuesto sus hijos e hijas. Antes del amanecer, las humaredas se levantan hasta el cielo. Si la Madre Tierra ha sido bien atendida y servida, será un año de buenas cosechas. Por su parte, el profesor de música, Luis Aramayo, nos invita a conocer la importancia de la educación artística en las niñas, niños y adolescentes de la comuna. Una labor desde el compromiso y desde la praxis, lo cual es característico del saber indígena. Trabajar con la niñez y adolescencia no es una tarea fácil. Una educación desde el arte invita a abrir todos los sentidos. Tanto la educación cultural como la artística son importantes, pero si estas no están abiertas para todos, entonces difícilmente logremos los objetivos esperados. Por este motivo, La inclusión es tan importante como lo refuerza la Fundación IDABA. El artículo nos habla de la importancia de abrirnos a otras formas de educación. Cantar desde el alma y escuchar desde el corazón. En los últimos años se ha hablado mucho de la inclusión, pero, y aunque no lo creamos, es muy poco lo que hemos avanzado sobre el real significado de este proceso en el que todos debemos ser parte. Nuestra fundación ha querido sumarse a este proceso y ejemplo de ello es la integración de una alumna no vidente, quien nos está guiando por el camino de la inclusión en el trabajo artístico. La presente edición ha sido un espacio dedicado al despertar de la Madre Tierra. El primero de agosto, muy temprano al alba, el frío va dando paso al calor y aroma de los humos. Mientras bebe y come la pata joiri, la pachamama, el tatasol comienza a asomarse, indicando que inicia un nuevo ciclo. Con el calor de tatasol, damos la bienvenida al tiempo de la siembra que pronto comenzará. Que sea en buena hora, Vito Vito y Vítor Vítor, Atacama.
Cultura. En la fotografía podemos ver un fondo de la cordillera de los Andes con el volcán Licancabur a la izquierda, el cielo despejado en tono celeste intenso sobre una estepa precordillerana. Al medio, Tomás Vilca mirando a la cámara vistiendo una cotona blanca de educador. Título: La pata joiri en la época prehispánica. Por Tomás de Aquiro Vilca, dirigente Licanantay, investigador de la lengua kunza y profesor del Liceo Bicentenario Agropecuario Licanantay.
La pata joiri en la época prehispánica. Por Tomás de Aquiro Vilca. Vilca, dirigente Licanantay, perteneciente a la comunidad de Atacameño de Coyo, investigador de la lengua kunza y profesor del Liceo Bicentenario Agropecuario Licanantay. Resumen, este artículo analiza el culto a la Madre Tierra, conocida como Pata Joiri, entre paréntesis, Pachamama, a partir de las actividades ceremoniales que se hacen de la religiosidad. Uno de sus primarios objetos de estudios, ponemos énfasis especialmente en la peculiaridad de los detalles de los que las mismas brindan acerca de las terminologías, representaciones, creencias y ceremoniales asociados a los cultos telúricos en época prehispánica, así como de su persistencia a lo largo de las primeras décadas de la colonización de las tierras centroandinas. En este sentido, subrayamos también cómo las diversas crónicas tomadas o exámenes que brindan una cada vez mayor precisión de la información inherente a la veneración a la Pachamama, lo que consideramos que representa una fuente de riqueza etnohistórica, extremadamente útil para los avances del conocimiento de la antigua religiosidad del pueblo de los Andes. Las palabras clave, religiosidad en los Andes, Chile, crónicas, ceremonias, pata joiri, Pachamama. Conmemoración de la Santa Madre Tierra, la celebración más importante es de la Pachamama. Primero de agosto, en este mes, se realiza un ritual en donde se le devuelve a la pacha o a la tierra o a la joiri una parte de todo lo que se ha recibido, entre paréntesis, los alimentos, el agua, el vino, cierra paréntesis. A esta acción se le denomina corparchada y es de índole familiar y comunitaria. Tanto señala en el hecho de que la tierra se le habla, se conversa, se le trata como una persona o un sujeto, de manera intersubjetiva. Nos dice que no solo las comunidades campesinas, sino que muchos miles de personas en el costado occidental de América que le rinden homenaje. En algunas ciudades del noroeste argentino, como en Jujuy, grupos de obreros, estudiantes y empleados públicos interrumpen sus actividades para corparchar a la Pachamama. Más allá de su fiesta de agosto, la gente de la región propicia a la Pachamama cuando viaja por la montaña, poniendo una piedrita y el aculico de hojas de coca en la apacheta. Mientras le piden su benevolencia, también lo propician con diversos rituales simples y festivos. En las señaladas de ganado, cuando comienzan las tareas agrícolas, cuando se inicia el trabajo en la mina, antes de habitar una casa nueva, o en el momento de comenzar a beber un vaso de chicha o otra bebida. El primer trago, suele decir, es para la tierra, a quien todo le pertenece. Patajoiri es la deidad Liganantay. Es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos de Atacama, La Grande y el Alto El Loa, de la región Antofagasta. Patajoiri, Madre Tierra, es la fuerza germinadora de la naturaleza, como los mortales que cobija ella. Se siente con hambre y sed. El culto consiste en darle de comer. Para ello se cava en un profundo hoyo denominado pujio, en el que se entierran todo tipo de comidas y bebidas de su agrado. Este acto es acompañado por rezos y ruegos, invocaciones a ella. Se llama tinca o voluntad. Al obsequiar que hace una persona a otra, ser presentado en la mesa, van a hacer alcanzar la tinca. Ahí se está refiriendo a la tinca, la chuspa con coca, echa licor, un par de vasos, sea vino, chicha o aloja. Ubica una mesa momentánea, es decir, un tendido de una yipya o manta tejido a mano. Están las personas para hacer la ceremonia, pidiendo lo que ellos necesitan, caminando por la derecha contra el reloj. Es un acto solemne de costumbres preestablecidas, donde se hace un pujio en la tierra. Se santigua con hojas de coca y alcohol. Luego se sahuman con la coba, una planta que asegura y es muy especial por su fuerte aroma. Luego se vierte aloja y se le entrega la comida, una comida hecha de maíz, entre paréntesis, patasca, carne de llama, entre paréntesis, asada o asado, y su tortilla sin sal. Otro alimento es asado con quinoa graneada. Al final, señala, hay que ponerse el yoke, una pulsera de hilos de colores, que funciona como término de amuleto y sirve como protección para los participantes. En las mañanas del 1 de agosto, los pueblos y aillos de Atacama amanecen cubiertos por las nubes del humo, oloroso para sahumar los árboles frutales. Estos sahumerios son ofrecidos por las familias atacameñas. Pachamama, divinidad de los aborígenes puneños, la tierra como generosa madre de la vida, voz quechua, Pachacamac, diccionario de voces del norte, Barrio Mahomando, página 173. El 2, Patajoiri, en Kunza, Madre Tierra, Licanantay, el verdadero nombre de los antiguos atacameños, se encuentra Educación Ambiental para Niños Atacameños, escrito por Domingo Gómez, página número 12.
Patrimonio. En la fotografía hay un fondo de muro de adobe y piedras unido a un algarrobo longevo en su lado izquierdo. En primer plano se encuentra la señora Sonia Ramos en posición 3/4 de perfil, con sus manos tomadas adelante y la mirada al frente de ella. En la fotografía hay un fondo de muro de adobe y piedras, unido a un algarrobo longevo de tronco grueso. En primer plano se encuentra la señora Sonia mirando a la cámara con un retrato medio. En la fotografía, y con toma cenital desde abajo, hay un fondo de muro de adobes y piedra unido a un gran algarrobo longevo de tronco grueso. En el primer plano se encuentra la señora Sonia mirando a la cámara y sonriendo. Título. Es muy importante el 1 de agosto en nuestra cultura porque nos permite ver cómo debemos actuar. Entrevista a Sonia Ramos, cultora licanantay, por Del Pilar RG. La Licau Sonia Ramos es una activista medioambiental de Atacama la Grande, que desde su saber ancestral y su conciencia espiritual nos habla del Día de la Patajoiri, que celebran los pueblos andinos el 1 de agosto y que para el pueblo licanantay tiene un significado profundo en el ciclo agrario y la conexión de la naturaleza y la humanidad. Pregunta, ¿qué significa el 1 de agosto para el pueblo licanantay?
Digamos como forma macro, ¿no? El significado como desde la cosmovisión que tenemos es el momento donde es el último rayo que se va y el primero que llega de como de un año donde la tierra se empieza a abrir, donde podemos decir que se inicia el carnaval. Porque ya vendrá la época de la agricultura, de la siembra, de donde la tierra empieza su periodo de fertilidad y donde el hombre es su conexión. Creo que es súper relevante porque es la conexión realmente del hombre con la madre tierra, por lo menos en el pueblo licalantay. Es muy representativo en ese aspecto. ¿Ya? Como que somos uno con la madre tierra. Entonces el significado, ese es parte del significado, pero en el mundo espiritual, eso es lo tangible, digamos, ¿no? Del primero de agosto. En el mundo espiritual, en el mundo intangible, significa cuando nuestras montañas nos revelan como milenariamente lo hicieron los Aisiri, los Yatiri, ¿no? Que manejaban el territorio y que podían bajar diciendo cómo iba a ser el año. La fecha, cómo se debía sembrar, las lunas, qué es lo que se nos venía en sí, ¿no? Para el año, cómo debíamos prepararnos. Entonces, es como la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Es una mala comparación, pero para magnificar, porque es complejo explicarle a un joven que no ha vivido el mundo espiritual, ese mundo intangible. Cuando él, a través de una película futurista, le están anunciando quizás un caos, ¿no? En una película. Nosotros en la montaña podemos ver el caos o podemos ver un futuro grandioso con el año. Eso lo hacían milenariamente nuestros ancestros. Entonces, en realidad el significado es tener el mundo tangible como el mundo intangible. Es una forma muy holística.
Pregunta, ¿qué significa eso de que se abre la tierra?
El hecho de decir se abre la tierra es decir que la naturaleza, nuestra madre, el momento cúlmine de comunicación con el hombre, de entrega, de decirle, hijo, empieza mi ciclo de fertilidad y ambos tenemos que hacer este trabajo para tu sobrevivencia, y no solamente para la sobrevivencia del hombre, sino para la sobrevivencia de los ecosistemas en sí, porque antiguamente, por ejemplo, una vega se quemaba por X razón, ¿no? Se preparaba, entonces incluye mucho, incluye todo un territorio, no es solamente mi casa, mi huerto, Ahora se ve, yo creo que desde la colonia se empezó a ver, digamos, como algo más individualista, pero en sí era macro. Antiguamente, ancestralmente, esto era una mirada macro del territorio. No como lo vemos en este momento, como una parte del oasis, chiquitito en un ay, una cosa así. No, esto era más macro. Y por eso que ellos mantenían una agricultura como un poco científica, si se puede llamar, como ahora nos anuncia, por ejemplo, el cambio climático, las heladas, todas esas las lluvias repentinas que llegan. Bueno, ellos tenían esa capacidad de ver y prepararse antes de, no después de, ¿ya? Entonces es muy relevante, es muy importante el 1 de agosto en nuestra cultura, porque nos permite ver cómo debemos actuar. Pero para poder ver y el actuar hay que tener una conexión ya muy bien, no sé si preparada o muy bien evolucionada de conciencia para poder ver y saber lo que en realidad nosotros, cómo tenemos que trabajar este año.
Pregunta: ¿cuán importante es para el pueblo o la humanidad conservar este conocimiento?
Que es relevante, es súper importante haber podido guardar de cierta forma el conocimiento en forma muy silenciosa quizás, y llegó el momento quizás de hablar, porque nosotros esto lo venimos haciendo hace muchos años, en forma muy silenciosa. Esto nos permitió poder saber del cambio climático, poder saber cómo tenemos que prepararnos y poder saber las crisis hídricas que tenemos y también esa conexión que tiene el hombre con el agua, ¿no? Que eso no es algo ficticio, es algo real. El agua es un espíritu que tiene esa capacidad de comunicarse con el hombre y el hombre también comunicarse con el agua. Entonces, este conocimiento no, que nos han transmitido ha permitido y nos va a permitir la sobrevivencia humana. Es tan relevante como eso.
Arte. Fotografía horizontal de un joven de la orquesta estudiantil donde se ve el detalle de la guitarra tradicional con su mano. Viste polerón rosa. Fotografía en que el profesor de ensamble andino de la orquesta estudiantil, Luis Aramayo, está sentado tocando el charango junto a dos estudiantes menores que tocan la zampoña en el ensayo de orquesta. Fotografía horizontal en el ensayo de la orquesta estudiantil se ve en primer plano al profesor de ensamble andino, Luis Aramayo, tocando la zampoña mirando las partituras. Fotografía horizontal. Se encuentra en segundo plano los estudiantes de ensamble andino. Se enfoca al profesor Luis Aramayo de perfil tocando el charango. Fotografía horizontal del profesor Luis Aramayo junto a los estudiantes de ensamble andino. De izquierda a derecha se encuentra estudiante de zampoña, profesor Luis con su charango, estudiante de guitarra clásica y estudiante de zampoña. Están tocando una melodía. Título: Educación artística para el desarrollo integral de niños y niñas. Por Luis Aramayo, profesor de ensamble andino de la Orquesta Popular de San Pedro de Atacama y la Escuela Artística Juntantur de Toconao.
Educación artística para el desarrollo integral de niños y niñas. Luis Aramayo, profesor de ensamble andino de OSPA y Juntantur. Como estudiante de psicopedagogía y cultor de la música andina, la educación musical es de suma importancia en todas las etapas vitales del ser humano para su desarrollo integral, ya que contribuye al desarrollo psíquico, físico, intelectual y moral de las personas. Desde mi punto de vista y mi experiencia, he podido ver que a muchos estudiantes les ha servido en su interacción con su entorno social. Desarrolla su inteligencia interpersonal e intrapersonal y, lo más importante, le aleja de malos hábitos. En nuestras clases, ya sea en OSPA como en Juntantur, siempre hay un espacio para la conversación, en las cuales los niños y niñas dejan ver sus inquietudes, opinan y cuentan sus problemas. Algo que es muy gratificante, ya que trabajamos tomando en cuenta las emociones. Que en estos tiempos en que nos vimos inmersos en una pandemia para la que nadie estaba preparado, por ejemplo, educar a distancia fue un desafío. Aún así, logramos ser un soporte emocional, tanto para las y los alumnos como para las y los apoderados, que con gran entusiasmo se involucraban en las clases virtuales, logrando con éxito hacer lo que más nos gusta, interpretar y crear música. Es en este contexto fue que nos vimos obligados a recurrir e improvisar con herramientas tecnológicas que en lo personal no conocía, evidenciando las falencias que enfrentamos tanto educadores tras la pandemia. Es en esto que para la educación musical debemos apropiarnos de tecnologías nuevas en que las y los alumnos tengan más herramientas, accesos a plataformas digitales en las que puedan aprender a grabar, editar, masterizar nuestras creaciones, ya que muchas veces quedan en el olvido. Tenemos que crear lazos tecnológicos y culturales para preservar, resguardar y dejar testimonio de lo nuevo y lo ancestral. He visto muchos casos en que el cultor o cultora muere y con ello todo su conocimiento. Entonces, si uno quiere plasmar una idea, ya sea una canción, una historia de vida o un poema, hay que contratar agentes externos que muchas veces dan a conocer el contenido bajo su visión y no desde nuestra verdadera identidad. Qué importante sería que los niños y niñas documenten su identidad territorial, lo aprendido con sus abuelos y abuelas, para que en el futuro no quede en manos de programas de entretención sabatina, bajo una mirada muy alejada de lo que en realidad somos. Para que las nuevas generaciones aprendan que el valor del territorio que habitan está por sobre el valor del mercado que le dan las empresas, que muchas veces abusan de la necesidad de financiamiento de estas iniciativas educativas, vulnerando el derecho de niños y niñas que estudian en las precarias escuelitas de nuestra comuna a crecer en un ambiente libre de contaminación. Para concluir, debo decir que los desafíos son muchos, entre ellos el que no se vea a la educación artística como un mero taller, sino lo que significa para un niño sentirse parte de algo. Estamos trabajando con el futuro de nuestro territorio, en que la música, la danza o cualquier actividad artística abarca todos los procesos cognitivos de un niño o niña. En simples palabras, les ayuda a desarrollar su inteligencia. Entendiendo esta base, podemos hacer una sociedad más empática, donde podamos reconocer que la música y el baile nos han acompañado desde el principio de nuestra existencia como civilización. Y lo más importante, que cada niño y niña tenga la oportunidad y el derecho al arte.
Inclusión. Logo de Fundación IDADA, el que se compone de colores naranja, fucsia, verde, calipso y gris. Título: Los desafíos para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Entrevista a Elena Valdenegro, directora ejecutiva de Fundación IDADA, por Del Pilar RG. La Fundación IDADA nace el 7 de mayo del año 2019 con la misión de posibilitar que personas en situación de discapacidad puedan participar plenamente del arte, la cultura y las ciencias. Este espíritu activo y consecuente se sustenta en un equipo de trabajo interdisciplinar que integra áreas artísticas, la pedagogía diferencial y la gestión de proyectos culturales con una planta de trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad en todas sus áreas. Hablamos sobre la importancia de la inclusión en la educación artística con la fundadora y actual directora ejecutiva Elena Valdenegro, magíster en educación inclusiva de la Universidad Central, profesora diferencial con especialidad en trastornos de la visión de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y transcriptora de música en sistema Braille. Pregunta: ¿cómo podemos fomentar la inclusión de personas en situación de discapacidad desde la tecnología?
Creo que podemos ocuparla para generar accesibilidad. Por ejemplo, los lectores de pantallas permiten a las personas ciegas poder tener autonomía en actividades que puedan realizar con su celular o con el computador, como revisar correos, navegar por las redes sociales, escribir un informe en un documento Word, etcétera. Entonces la tecnología viene como a abrir esas oportunidades y a favorecer la plena autonomía en esta área. Además, la tecnología se podría utilizar, si lo llevo al ámbito cultural, en generar espectáculos accesibles, sobre todo ahora que se están generando más espectáculos en formato digital o virtual, para poder ser exhibido en forma virtual, ¿cierto? El poder incorporar accesibilidad como audiodescripciones, subtítulos, interpretación en lengua de señas, que lo hablo desde nuestra área, ¿no? Que es más de discapacidades sensoriales.
¿Cuáles son los desafíos para la inclusión de personas en situación de discapacidad en la educación artística?
Son bastantes, creo yo, y lo hablo desde el punto de vista de la discapacidad visual. Creo que es el poder, primero, ir desde el currículum educativo y desde ahí situarse para generar igualdad de oportunidades. Hablo, por ejemplo, desde el punto de vista de la música, donde se podría desde el currículum generar textos que pudieran estar transcritos a musicografía braille o repertorio o material de estudio, donde se incluya la musicografía braille para los niños, niñas y adolescentes ciegos, para que también puedan conocer la escritura musical y puedan realizar solfeos o puedan aprender las notas, las figuras musicales, a poder leer y escribir música. Lo que generaría que después, en el transcurso, cuando ya lleguen a la educación superior o quieran estudiar en una academia, ya tengan ya hayan pasado o ya hayan adquirido este aprendizaje de la lectura y escritura musical. Entonces, en este sentido, creo que es el poder, desde el currículum, comenzar a generar estos cambios, desde también el equipamiento que pueden tener los establecimientos educativos para poder generar esta accesibilidad. El poder también dar valor al arte desde el punto de vista transversal, es decir, usarlo como una forma de expresión, pero también quizás como un recurso para potenciar el aprendizaje en las y los estudiantes.
¿En qué proyectos de Fundación IDABA pueden participar las personas en situación de discapacidad?
Bueno, todo lo que hacemos es pensado para las personas en situación de discapacidad visual, es nuestra razón de ser. Tenemos, por ejemplo, cursos de musicografía braille que estamos haciendo ahora en forma virtual por macrozonas. Estamos en este momento en la macrozona centro y luego ya en el mes de septiembre comenzamos con la macrozona centro sur. Y estos cursos son gratuitos y la segunda parte de estos cursos corresponde al envío de material musical, de partituras transcritas en musicografía braille impresos que van a ser enviados a las distintas regiones. También se ofrece apoyo especializado en discapacidad visual, apoyo en teoría musical con profesores especializados. Contamos con Cristian, que es un profesor académico de la Universidad de Chile, quien se ha capacitado en musicografía braille y es él quien es uno de los relatores de los cursos y además quien genera estas tutorías. Y tenemos estudiantes de, por ejemplo, de Perú, de Los Ángeles, de diferentes lugares, que a través de la virtualidad pueden tomar estos cursos.
Fundación IDABA cuenta con un espacio físico de trabajo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Si quieres conocer más sobre esta importante organización inclusiva, visita su sitio web fundacionidaba.cl y sigue sus redes sociales @arteinclusion. Contraportada, imagen de humo y logo de Fundación de Cultura y Turismo.